Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
Ya comenzó QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu. Bienvenidas todas y todos a la siguiente hora de conversación sobre el mágico mundo de la tecnología, el emprendimiento, internet, videojuegos, gadgets y todo lo que se relacione con el mundo digital. Yo soy Diego Mendiburu y me pueden encontrar en Twitter como arroba échame un tweet. O si no, la cuenta de esta misma emisión de este programa de radio es QWERTY-live, también ahí en Twitter. Encantado de escuchar sus comentarios y de que también revisen todos nuestros contenidos anteriores en nuestro podcast o videos que subimos a Facebook y a YouTube en nuestra página QWERTY.live de internet. Ahí pueden encontrar los videos de todas las secciones de esta emisión. Hoy vamos a estar hablando sobre el futuro del trabajo, específicamente el futuro de los espacios de trabajo, cómo después de la pandemia lo que conocemos como la oficina va a cambiar radicalmente y hay un emprendedor que nos va a estar contando qué está ofreciendo él como esta nueva visión del futuro del trabajo y de los espacios donde colaboramos. Así es que quédense porque ahora sí, esto comienza ya.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Estas son las noticias más importantes de la semana y tenemos que hablar de la despedida de Best Buy, una de las empresas estadounidenses más emblemática de ventas de productos tecnológicos. Hace muchos años, cuando no existían otros tipos de competidores que vendían productos en línea en nuestro país, pues los que teníamos el privilegio de viajar a Estados Unidos teníamos que parar en una tienda Best Buy porque ahí se encontraban todo tipo de accesorios, de componentes de computadoras, videojuegos, consolas, televisiones, pantallas celulares que no podíamos encontrar en México o que estaban en Estados Unidos pues a un precio extraordinario en Best Buy. Por tanto, hace 13 años, cuando llegó la empresa, todos esperábamos que tuviera mucho éxito y se convirtiera en una gran alternativa para los fanáticos de la tecnología, pero pues las cosas no han salido bien y Best Buy anunció que después de 13 años se despide del mercado mexicano. Por supuesto que siempre dan razones muy abigarradas, unos argumentos que nadie entiende de por qué se van. Dicen básicamente que toman esta decisión para alinear mejor su estructura organizacional con enfoque estratégico, pero pues acá entre nosotros significa que no pudieron alcanzar las ventas que ellos suponían. Y por ahí hay otros colegas del mundo de, digamos, los tecnólogos con espacios en medios de comunicación que dicen que no tenía nada que ver con Amazon. Pues yo digo mangos, claro que tiene que ver con la competencia y claro que Amazon es uno de los principales competidores y una de las principales pues tiendas en línea, de los principales comercios que venden tecnología en nuestro país y en los últimos años ha crecido muchísimo y por supuesto que el comercio en línea con Amazon y con otros competidores ha crecido muchísimo en los últimos meses, mientras que Best Buy, que dependía, si bien tenían su propia página de internet y vendían en línea, pues también tiene sus tiendas físicas, lo que conlleva otros gastos, obviamente en términos de personal, de renta, de electricidad, etcétera, que pues les hizo más complicado robarles un cachito del mercado a estos otros competidores y poder sobrevivir. Entonces, a mí no me digan que no tuvo que ver Amazon. Tuvo que ver, por supuesto, primero que nada, el comercio en línea y, por supuesto, los principales actores de ese sector aquí en México. Nada más para que se den una idea, a cierre de 2019, según datos de una consultora internacional de mercados, Amazon tenía una cuota del mercado del 13.4% en México en términos de los principales vendedores de comercio en línea. Entonces, ya era líder Amazon, según esta cifra, del mercado mexicano en 2019. Estas son cifras del año pasado. Entonces, no me digan que no tiene que ver Amazon si Amazon en poquísimos años logró superar al otro gran vendedor en línea en nuestro país y en América Latina, que es Mercado Libre, que tiene en 2019 tuvo 11.4% del mercado y detrás le seguían Grupo Coppel, Walmart, Liverpool y otras más, y ni siquiera se mencionaba Best Buy. Entonces, lo que nos dejan ver las cifras de 2019 es que hasta el año pasado, Best Buy, en términos de comercio en línea, no era el líder, estaba lejos de los líderes y por tanto podemos suponer que con la pandemia y ante la imposibilidad de muchas personas de salir de casa o el miedo o que están por supuesto siguiendo el consejo de las autoridades de no exponerse si no es necesario, pues la gente por supuesto recurrió a los sitios en línea para comprar y Best Buy en 2019 no era uno de sus sitios favoritos. Pero hay numeritos más frescos que pues alimentan esta hipótesis de que pues por supuesto que tuvo que ver la competencia de Amazon y Mercado Libre y otros más para que Best Buy decidiera irse, porque no vendieron lo que esperaban, en pocas palabras. Y son estas cifras que ofrece la Asociación Mexicana de Ventas Online sobre qué sitios web eran los más visitados, fueron los más visitados durante el Hot Sale 2020, este periodo, como sabemos, de varios días, en donde hay muchas ofertas exclusivas de comercios en línea. Y el número uno en número de visitas, dice esta asociación, que se registraron 12 millones de visitas a sitios web por parte de personas. El número uno, el más visitado, fue Mercado Libre y muy cerquita detrás Amazon. En tercer lugar Walmart, y luego imagínense Liverpool en cuarto lugar, Coppel en quinto, y hasta el sexto lugar estuvo Best Buy. Entonces, en pocas palabras, claro que Best Buy se va porque no pudo con la competencia, claro que la pandemia tuvo que ver con que la gente se acercó más a los sitios en línea, y claro que tenemos números que indican que Best Buy no era la opción favorita de los mexicanos para comprar tecnología. Cuéntenos ustedes, ¿van a extrañar o no a Best Buy? Por supuesto que no es una buena noticia que se vaya una empresa. Por supuesto que tiene consecuencias negativas como la pérdida de empleos y menor competencia, menor oferta, menor posibilidad de que comparemos precios. Pero también seamos honestos, ¿cuántos de ustedes compraron en Best Buy? Yo soy fanático de la tecnología, me encanta, pero siempre era más caro todo lo que veía en Best Buy. De hecho, hasta hace unos días empezaron ya con supuestos remates. Me meto a la página de internet y sigue siendo más caro cualquier producto en Best Buy que lo que podemos encontrar en Amazon. Yo más bien diría, pues, un aspecto interesante también. Por ahí leía alguien que decía: ¿y ahora dónde vamos a ir físicamente los productos que terminamos comprando en Amazon si ya cerraron Best Buy? Y creo que esa es otra conversación interesante que podemos tener, y es pues la pérdida de los comercios físicos, no solo aquellos que venden tecnología, sino aquellos que venden ropa, que de hecho es lo que más se vende en línea, inclusive otro tipo de artículos de consumo. Es algo que en Estados Unidos ya estamos viendo. Están cerrando los malls, como les dicen allá, los centros comerciales, muchísimas tiendas, la gente ya no está saliendo de casa, está comprando en línea, y como podemos ver con la salida de Best Buy, está acelerando la transición hacia un futuro, un presente, diría más bien yo, en donde la gente está haciendo la mayoría de sus compras, al menos también de dispositivos electrónicos, a través de internet. Así es que adiós Best Buy. ¿Lo vamos a extrañar? Sí, pero la verdad es que no voy a ser hipócrita. Yo nunca compré nada en Best Buy. ¿Ustedes compraron algo en Best Buy? ¿Lo van a extrañar? Me encantaría escucharles.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Bienvenido a México. OnePlus causó mucha expectativa entre los fanáticos de los dispositivos Android la llegada de esta marca OnePlus, que por fin llega oficialmente a México, y hace unos días tuvo un evento en línea para presentar su oferta de dispositivos para nuestro territorio. La buena noticia, ya llegaron, qué bueno, qué chido, una marca más que pues va a tratar de ofrecer equipos y que se suma a otras que ya tenían buen tiempo en el territorio mexicano. Nunca va a estar de más tener más oferta. La un poco decepción es que dentro de su primera lista de dispositivos no llegan con los equipos más poderosos de la marca, con los de gama alta, como les dicen, los flagships en inglés, el OnePlus 8 T y Pro, no llegan con los equipos más caros de la marca, desgraciadamente. Yo tuve un OnePlus 5, imagínense, hace ya mucho tiempo. Ahorita ya van en el 8, en la versión mejorada del 8. Estamos a meses de que anuncien el OnePlus 9 seguramente, y no lo vamos a ver en territorio mexicano, al menos no inicialmente. El que sí presentaron fue el OnePlus Nord, que es, digamos, su modelo de gama media premium, es decir, es un muy buen teléfono de gama media, a un buen precio, con buenas características, pero insisto, no es su mejor equipo. Tiene un procesador Snapdragon 765 con posibilidad de conectarse a la red de 5G, que es un muy buen procesador, pero no es el más rápido procesador Snapdragon. Sin embargo, nos va a permitir hacer pues cualquier cosa que intentemos en nuestro teléfono sin ningún problema, y además conectarnos a las redes 5G cuando haya quienes ofrezcan redes 5G en territorio mexicano. Pero también interesante, y digo muy clara su estrategia, porque no solo presentaron el Nord, sino presentaron dos modelos más, el OnePlus N10 y el OnePlus N100, que son modelos económicos. Y pues así deja ver un poco cuál es la estrategia de esta marca, donde dice: pues no voy a competir con los modelos de más de 20 mil pesos que ofrecen marcas como Samsung, LG, ya ni digamos por supuesto que Apple. Vamos a empezar con la gama media y la gama de entrada, podríamos llamarle gama baja, los teléfonos más económicos. Y esto puede ser muy interesante porque le va a quitar un cachito de mercado a otras marcas como Huawei y el propio Samsung, que sí tienen muchos modelos económicos. Llegan por fin aquí a México con el OnePlus N10 y el OnePlus N100. Métanse a la página de OnePlus para ver un poco los precios. Hay que decirlo que también muchos no se sintieron tan felices porque obviamente hay que entender que mucha gente compraba dispositivos de esta marca importados a través de sitios de comercio electrónico y resultaban bastante económicos, pues considerando las características que tenían. Obviamente al llegar a México no solo hay que sumarle pues todos los temas impositivos, por supuesto el tema de la garantía, el tema de el tipo de cambio, sino pues que hay que considerar que estamos ya comprando un dispositivo que va a tener el respaldo, el soporte técnico de la marca, y ese es un beneficio, pero que cuesta. Entonces la gran pregunta es, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ahorrarse unos centavitos, comprar un teléfono importado, pero con el riesgo de que si les sale mal, nadie va a responder, no se los van a reparar, no se los van a cambiar, o invertirle un poquito más y tener el respaldo de la marca, poderlo llevar a centros de servicio autorizados o que se los cambien? Yo, de mi propia experiencia, les puedo decir, vale la pena pagar un poco más por un teléfono que se venda oficialmente en el mercado nacional y así podamos resolver cualquier problema que se nos pueda surgir, arriesgarse a comprar un teléfono un poquito más barato importado. Pero por lo pronto, le damos la bienvenida a OnePlus, a ver si tenemos en las próximas semanas a un representante de la marca para aquellos que no la conozcan, que sepan un poco más qué es lo que tiene que ofrecer aquí al territorio mexicano.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, y pues seguimos con el tema de las sanciones del gobierno estadounidense hacia empresas chinas con consecuencias muy palpables, y aquí van dos notas al respecto. La primera es que la gente de ZTE, también una marca que aquí se comercializa en México, China, pues también está sufriendo porque, ¿qué creen? El gobierno de Estados Unidos desde hace varios meses dijo que eran una amenaza a la seguridad nacional. ¿Por qué? Pues porque como cualquier otra empresa china, tienen muy en claro que tienen que darle acceso a datos a las agencias de seguridad de aquel país, y eso para el gobierno de los Estados Unidos representa la posibilidad de que una empresa china esté extrayendo datos de estadounidenses y dándoselos al gobierno chino pues para cuestiones de inteligencia, de seguridad, y por lo tanto lo consideran esto una amenaza a la seguridad nacional de todo el país de Estados Unidos. Por tanto, esta semana se confirmó que ZTE intentó decirles, a pesar de que esto ya había sucedido varios meses, oigan, reconsidérenlo, y el gobierno estadounidense les dijo NEL, la Comisión Federal de Comunicaciones les dijo NEL, ustedes siguen siendo una amenaza a la seguridad nacional. Lo interesante es que también Huawei está esperando respuesta, y en las próximas semanas, por ahí de a principios de diciembre, estaremos viendo si las autoridades estadounidenses también suavizan, flexibilizan las sanciones a Huawei, que también es considerada una amenaza a la seguridad nacional, o corre una mejor suerte que ZTE se libra de estas prohibiciones y pues como sabemos le permite respirar un poco más a Huawei, que ya estaba teniendo problemas con el suministro de microprocesadores y de otras tecnologías, y por supuesto acceso a Google que tenía debido a estas sanciones. Por lo pronto, malas noticias para ZTE y a ver qué le pasa a Huawei en las próximas semanas.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Y ya que estamos hablando también de las sanciones de Estados Unidos, pues otra empresa que va a tener que hacer cambios debido a esta política es ni más ni menos que Apple. Y ya lo habíamos adelantado hace unas semanas que probablemente habría productos Apple hechos en México en un futuro cercano, porque algunos de sus proveedores ya están estudiando salirse de China, mover las fábricas que tienen en China y que se están viendo afectadas en su suministro de dispositivos, de equipo, de todo tipo de componentes, e irse a otros territorios donde no tengan estas restricciones. México ya se, digamos, mencionó como una posibilidad, y ahora esta semana también se anuncia que probablemente se confirme que Foxconn, uno de los principales proveedores de Apple responsable de la producción de iPads y de MacBooks, se mueva y abra una fábrica en Vietnam. Por tanto, pues no solo empresas chinas son afectadas fuertemente por las sanciones del gobierno, sino que empresas estadounidenses y sus proveedores tienen que cambiar sus estrategias logísticas y de proveeduría de tecnología y componentes ante estas sanciones del gobierno estadounidense, que ojo, ya sabemos que es prácticamente un hecho que el nuevo presidente de Estados Unidos será Joe Biden. Trump va para afuera, pero no necesariamente eso significa que se va a suavizar la postura del gobierno estadounidense con respecto a muchas empresas chinas y en particular el gobierno chino. Así es que ya veremos si en los próximos años vemos iPhones mexicanos y iPads vietnamitas por las sanciones del gobierno estadounidense contra empresas chinas.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Y pues hablemos, aunque sea rápido, de videojuegos, porque hace unas semanas estuvimos hablando aquí sobre qué consola comprar, la PlayStation 5, Xbox Series X o S, y cómo estaba la competencia en términos de los nuevos modelos de hardware de consolas de Sony y de Microsoft. Pero también adelantábamos que había dos estrategias bien distintas, que Sony claramente quería vender cajas, quería vender muchas consolas, y Microsoft, si bien ofrece estos dos modelos, también le está apostando a un futuro más lejano, que es el vender suscripción a un servicio de videojuegos en la nube de streaming, así como vemos Netflix o Disney Plus, pero ahora tener videojuegos en la nube. Y las cosas van mucho más rápido de lo que nos imaginábamos. El director general de Xbox, Phil Spencer, en una entrevista a uno de los principales sitios de videojuegos en Estados Unidos, dijo y adelantó que en los próximos 12 meses, o sea, en menos de un año, podríamos ver una aplicación Xbox que se puede instalar en cualquier televisión inteligente. Si tenemos Amazon Fire, Google Chrome, Google Android TV, Roku, una aplicación que podamos instalar de Xbox para jugar videojuegos de Xbox Game Pass en la nube sin necesidad de tener una consola Xbox. No es el futuro, es una realidad. En México ya estamos probando xCloud. Algunos que logramos entrar al programa beta ya los tenemos. Les puedo compartir ahorita mis impresiones. Pero esto es ya un adelanto de lo que se viene. Televisiones inteligentes con aplicación Xbox para jugar videojuegos. Y bueno, ya no los voy a dejar yo con la expectativa. Aprovecho para decirles, ya probé xCloud. Funciona bien. Es lo más recomendable es tener un control de Xbox original, de Xbox One o de Xbox Series X o S. Yo lo probé con un mando Bluetooth y si bien funcionó, algunos botones, los gatillos no eran reconocidos. Y probé por ahí un juego de Batman, corría bastante bien, pero sí se notaba un ligerísimo retraso al momento de apretar un botón y ver esa acción en la pantalla. Es una tecnología que está madurando, dependerá mucho del tipo de conexiones a internet que tengamos, pero Xbox tiene la mira en el futuro de los videojuegos que reside en la nube y pronto quizás una de nuestras televisiones tendrá la aplicación de Xbox para jugar juegos en línea.
Descarga en curso, recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
Es momento de las recomendaciones como cada semana aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor. Y querida Fer Rocha de BlackBot está del otro lado de la línea, iba a decir, pero ya no se dice de la línea, del otro lado de la webcam. ¿Cómo se dirá hoy en día? ¿Cómo estás, querida Fer? Bienvenida.
Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estoy del otro lado, quizás de la pantalla, no sé si ese es el término que vamos a utilizar, pero aquí estoy. Así que vamos a comenzar con las recomendaciones que hoy están un poco fuera de lo común respecto a lo que hemos sugerido en las otras emisiones. Y la primera se trata de algo que me parece muy curioso. Como ustedes saben, recientemente ocurrieron las elecciones en Estados Unidos. Y Kanye, pues fue uno de estos candidatos independientes que se postuló, aunque sabemos que él no fue el que ganó, pues sí creo que nos comienza a anticipar en un futuro como estas celebridades, que no sería la primera vez, por supuesto, pero cómo las celebridades se podrían convertir en presidentes o tomar cargos y responsabilidades que pues quizás no están tan preparados para ello, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención de esto es que pues Kanye no se ha dado por vencido e hizo un sitio web que se llama Kanye2049.com. Y cuando tú llegas ahí, puedes encontrar un sitio que pareciera que está programado, ya saben, en ese Windows viejito que todos algún momento, o si no tuviste la oportunidad, pues te la perdiste, pero antes era solo una pantalla negra con letritas blancas, y llegas y tiene este como este diseño, y para entrar hay una contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Bueno, según las pistas que te dan ahí, se trata, y yo se las voy a revelar para que entren en directo, la contraseña es Graduation, que es el álbum, de acuerdo a lo que el sitio dice, el mejor álbum, ¿no? Pero, ¿qué es lo curioso de este sitio? Que es el año 2049, efectivamente, y todo el mundo está en un caos, es un futuro totalmente distópico, las cosas están fuera de control, y la única salida que el mundo tiene es confiar en el presidente Kanye.
En el presidente Kanye West.
Exacto, para ese momento él ya es presidente y él es la única salvación que, de acuerdo a lo que comentan en este sitio, podemos tener en ese momento. Así que lo interesante también es que vas a poder encontrar muchas cosas ocultas cuando piques y abras las carpetas. Va a haber ahí algunos archivos, otros te van a decir que no los vas a poder abrir, pero después de varios intentos te deja ver algunas cosas y está interesante, me parece una idea súper loca. Esperamos, y aquí, como decimos en México, toco madera para que esto jamás ocurra, pero es interesante explorar todo lo que tiene este sitio web.
No sé, querida Fer, si es más distópico un futuro donde Kanye West es la única salvación de la humanidad o lo que vivimos este año con pandemia y Donald Trump en la presidencia y acá en México, ¿no? Te comento otras cosas que sucedieron y que estamos sufriendo. No sé si eso es más distópico. Yo creo que sería mejor presidente Kanye West que Donald Trump, ¿eh? Pero bueno, ojalá y nunca podamos verificarlo.
Ok, muy bien, pues con eso pasamos a la segunda recomendación. Y esto tiene que ver con privacidad. Ya hemos platicado sobre este tema y otras apps que nos ayudan a esto, pero esta me pareció muy, muy particular. Se llama generated.photos/anonymizer. Y lo que hace esta aplicación o este sitio es que tú subes una foto tuya y te crea unas fotos como alternativas de ti, donde cambia algunas facciones, es decir, como que ya no eres tú totalmente, pero mantiene, por ejemplo, si tienes el cabello negro, pues mantiene el cabello negro, pero sirve para que tú mantengas como cierto anonimato en tus fotos de perfil en las distintas redes sociales que hoy existen. Y entonces no eres totalmente tú, pero sí eres tú, y está esta parte como de comenzar a, pues sí, a ser anónimo o no ser tan explícito en redes sociales.
Pero digamos, ¿qué es lo primero con lo que se encuentra la gente al entrar acá?
Cuando llegas te va a pedir que subas una fotografía, súper fácil, la arrastras de tu computadora, la que tengas, la subes y lo que vas a obtener de vuelta son diferentes versiones de esa foto para diferentes redes. Entonces tú puedes subir una de esas fotos a Instagram, otra de esas fotos a Facebook, otra de esas fotos a TikTok. Y entonces vas a tener diferentes fotos de ti, donde son, yo lo veo como diferentes versiones de ti mismo, no eres totalmente tú, para que no seas tan reconocido si alguien te busca o si los datos, etcétera. Es interesante, creo que vamos a comenzar a ver estas alternativas para la gente que quiera mantener un poco más el anonimato en redes.
No, le diste al clavo, ¿no? O sea, para algunos puede ser como un chistoso experimento meterse a esta página y ver cómo les transforma el rostro. Pero para otras personas, en este futuro distópico, realidad distópica que ya estamos viviendo, sí puede ser una cuestión de protección de su privacidad, de su identidad. Estoy pensando periodistas, trabajadores que defienden, activistas que defienden los derechos humanos, otro tipo de, y bueno, ya no hablemos de personas involucradas en temas de seguridad, quizás por ahí diplomáticos, etcétera, sí tener una presencia en línea, pero tienes o la alternativa del huevito que te da Twitter como anónimo, de volarte una fotografía de otra persona, o de hacer una identidad generada por computadora, pero a partir de tu propio rostro y eso ponerlo en las redes sociales. Y entonces ya no sentir como que es completamente un perfil falso, sino algo de ti tiene todavía ese perfil, ¿no?
Así es.
Te iba a preguntar, tú me decías antes de estar en esta conversación que la empresa que está detrás de esto también se dedica justo a la generación de rostros digitales hechos por inteligencia artificial, que por cierto no hemos hablado, pero es un gran mercado, también yo lo estoy descubriendo, pues justo para las fotografías, por ejemplo, de marketing, ¿no? De que familia feliz tomando refresco y pues en lugar de contratar modelos, pues pones una foto hecha por una computadora o te va a atender esta persona de soporte técnico y son estos bots que te dicen, habla con Pepe aquí, y pues Pepe no existe, no es un humano, es la imagen creada por una computadora. ¿No te da un poco de miedito justamente que si subimos una de nuestras fotografías, pues al final de cuentas vamos a ver, estamos alimentando la inteligencia artificial de esta empresa para que cree humanos sintéticos? ¿Qué cosa tan rara?
Sí, eso justo lo que iba a comentar, que eso me lleva a pensar como todo un nuevo mercado, y tienes razón, o sea, por un lado sí da totalmente miedo decir, híjole, voy a subir mi foto, va a alimentar los datos, pero al final del día creo que todo esto pasa. Prefiero que la página explícitamente exponga sus diferentes modelos de negocio a que se esté robando los datos como lo hacen otras aplicaciones de manera oculta o que tú ni siquiera lo sabes, aunque lo intuyes, pero no explícitamente está en sus términos y condiciones. Creo que prefiero saberlo a que de repente pase como algún tipo de cosa y que diga, ay, ¿por qué no me enteré de esto, ¿sabes? Quizás hay mucho todavía que explorar en la parte de privacidad y la inteligencia artificial sobre todo, pero ya comenzamos a ver en forma de estos servicios que ofrecen incluso tarifas que antes, pues, comprar este tipo de fotografías en una versión comercial, pues era muy caro, y ahorita la verdad es que se ha vuelto mucho más asequible.
No, y para los muy paranoicos, pues a final de cuentas todos los servicios de reconocimiento facial, algunos de ellos ya vendidos por empresas privadas a gobiernos, pues están robando fotografías. Hay uno que se llama Clearview, muy famoso, porque se están robando nuestras fotos de Twitter y Facebook, todas las fotos que, pues, subimos públicamente de nuestros rostros. Ya una compañía se las agandalló para alimentar sus sistemas de reconocimiento facial para la vigilancia del espacio público en grandes ciudades, y pues sí, ya no es tan descabellado que nosotros también juguemos con esos algoritmos y les empecemos a mandar fotos de nosotros mismos modificadas para tratarlos de engañar. En fin, es todo un tema, nos daría como para hablar por completo al respecto. Pero ¿cuál es la última recomendación, Fer?
La última recomendación también tiene que ver con el futuro, totalmente, y son dos, porque la verdad es que hacen lo mismo. Son dos apps o dos sitios web en los que tú te puedes meter y mandarte una carta a tu yo del futuro. La primera se llama lettertoyourself.com y la otra se llama futureme.org. La diferencia entre ambas es que la primera tiene pues tienes que pagar para poderte mandar la carta, y la segunda es gratuita, y lo que me gusta de la segunda, además de que es gratuita, es que tiene algunas funcionalidades adicionales y puedes ver las cartas. Algunas cartas están públicas porque los usuarios así lo aceptaron, de quiero que mi carta esté pública. Y entonces puedes ver las cartas públicas de los demás y cuáles son sus aspiraciones, de lo que están pensando que se van a convertir o de las cosas que van a hacer, o incluso otros más optimistas de lo que puede transformarse el mundo, que el mundo puede cambiar. Creo que también a mí me dio un poco de paz de pensar, bueno, sí hay personas que quieren que estos las cosas obviamente se pongan mejor, y me pareció increíble, y bueno, no sé, Diego, ¿tú qué opinaste? Me platicabas que te da un poco de miedo esto.
Sí, pues más bien como de vergüenza, o sea, yo sé, como tú decías, puede ser que lo hagas para reírte un rato o para, bueno, en algunos casos, algunos dirán, es exactamente lo que predije que iba a ser, ¿no? Pero esa sensación como de escribir las burradas que, por ejemplo, ahorita pude haber escrito yo a los 15 años, o al revés, yo de los 55, 60 años, leer las cosas fantasiosas que en este momento tengo en mi mente y decir, ah, fracasaste, papanatas. No sé, honestamente, si me va a emocionar mucho esa posibilidad.
Bueno, pues ya está. Si ustedes no le tienen miedo al futuro, pues métanse a estos sitios, mándese su carta y nos vemos en el futuro a ver qué pasó, y ya nos estarán contando en redes sociales en ese futuro, si es que en ese futuro ya existen todavía las redes como las conocemos hoy, y Kanye es presidente o no, ya lo descubriremos.
Oye, y en el futuro más cercano, si la gente quiere seguir escuchándoles, ¿dónde los puede encontrar?
Nos puede seguir en redes sociales, estamos en todas las plataformas como Blackbot Rocks, y también puede escuchar nuestro podcast, que está también en todas las plataformas de audio disponibles. El podcast se llama Creative Talks.
¿A cuál de las tres recomendaciones le damos el sello de garantía a Blackbot?
Pues mira, está difícil, pero yo se la daría al de Kanye. Definitivamente es algo que tenemos que explorar y sobre todo pensar qué es lo que podría ocurrir si esto se vuelve una realidad.
Buenísimo, Fer. Un abrazo donde quiera que te encuentres.
Escuchas QWERTY. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
Es momento de la entrevista de la semana aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es momento de platicar con una emprendedora o emprendedor destacado que nos va a explicar un poco qué es lo que están haciendo, pues dependiendo, ¿no?, para mejorar una industria, para transformar nuestra vida cotidiana. En este caso, es para ayudar a otras personas emprendedoras a encontrar espacios de trabajo. Me da muchísimo gusto saludar a Martín Hayek, quien es director general y cofundador de Around. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a QWERTY.
Muchas gracias, Diego. Un gusto saludarte y gracias por invitarme al programa.
No, pues encantado de tenerte. ¿Qué te parece si le explicamos a la gente cómo era ser emprendedor o emprendedora antes de la pandemia en términos de pues, nuestros espacios de trabajo? Si me lo permites, Martín, lo que yo veía pues, es que obviamente todas las personas que empiezan a emprender, que tienen un nuevo negocio, pues no tienen muchísimo dinero, no se van a rentar ahí el penthouse en la oficina más cara de Paseo de la Reforma, ni van a construir un edificio desde cero. Lo que buscaban eran pues, espacios para sus equipos pequeños. Y pues había una cosa ahí que se llamaban coworking spaces, que generalmente eran como grandes empresas que, es así, rentaban pisos completos de edificios y a cada emprendedor le daban un cachito de esa oficina para ahí trabajar. Más o menos así estaban las cosas y pues no había muchas otras opciones, ¿no? Es así, Martín, cuéntanos un poco cómo ustedes vieron en ese escenario una oportunidad.
Tal cual, digo. Mira, lo que nosotros identificamos fue que para un equipo que está pequeño, que está creciendo, normalmente por ahí coworking le venía bien hasta 5 personas, pero pasadas esas 5 personas se volvía inconveniente, caro, hasta incluso rígido con contratos de largo plazo que no se adaptan a las dinámicas de los negocios empezando. Y conforme iban creciendo, lo único que les quedaba era un arriendo tradicional, que ya sabemos cómo son, es un aval, depósito, 3 años de contrato, donde no te puedes salir antes o te cuesta muy caro y demás. Entonces, en ese hueco es donde nosotros vimos una oportunidad de poder crear espacios de trabajo, pero desde la perspectiva de las empresas y de las necesidades de las empresas que iban a estar ocupando dichos espacios y no tanto, no pensada desde el dueño del inmueble, con sus propias reglas. Y así es como encontramos esta necesidad, este hueco, y para suplirlo y para poder respetar esas necesidades de la empresa ocupando el espacio es que tuvimos que crear nuestra propia oferta.
Sí, porque digamos, lo que sucedía es que pues sí, terminabas comprometiendo. Bueno, esto es una cosa real, esta es una anécdota real, ¿no? Se comprometían los emprendedores o emprendedoras a pagar una oficina durante un año a uno de esos grandes coworking spaces que tenían sus beneficios. Ahorita vamos a hablar un poco al respecto.
Sí, por supuesto.
Por supuesto que los tenían, pero no estaban preparados para los imprevistos que se podían dar, y vaya que sucedió un gran imprevisto en las vidas de todos los humanos de este planeta, que fue la pandemia. Entonces, conozco historias de terror de pequeñas organizaciones, o no tan pequeñas, que pagaron por adelantado un año en enero del 2020, y para marzo, o abril, o mayo, ya tenían a el 90 o 100% de sus personas empleadas fuera de su oficina, trabajando desde casa y pues ya habiendo adelantado una cantidad estratosférica de dinero. Es decir, lo que tú nos dices es que se tenían que sujetar a las reglas de los dueños de los espacios y eso era poco flexible, ¿no?
Y sí, estas rigideces que vemos en otras industrias o en otros en otras industrias fueron flexibilizadas o atacadas por justamente por startups, y en la industria del real estate veíamos que todavía faltaba esa innovación. Entonces, por eso es que también decidimos tomar el desafío y crear Around para traer una nueva solución al mercado.
Y pues digo, ya para hablar un poco más de Around, obviamente también tenías el otro ejemplo de otras empresas que a lo mejor rentaban un edificio, una casa, un departamento, y les sobraban cuartos y les sobraban espacios de trabajo y era espacio ocioso, ¿no? Y ahí es donde entran un poco ustedes, ¿correcto?
Exactamente, sí. Justamente para poder crear esta oferta de espacio de trabajo y ser fieles a las reglas que queríamos poner, ¿no? Que eran las reglas de las necesidades de la empresa ocupando el espacio, fuimos a crear nuestra propia oferta. Claramente no íbamos a caer en el error de construir más edificios o alquilar edificios enteros y subalquilarlos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que existía este universo de empresas que son más de las que creemos, que están atadas a contratos de largo plazo y que les sobra espacio dentro de sus oficinas. Que hoy no existe una forma de hacer visible ese espacio o más allá del boca en boca o entre amigos. Y nosotros lo que creamos fue utilizamos ese espacio, lo llevamos al plano digital y lo ofrecemos al primer grupo de empresas. Y eso fue lo que identificamos en el mercado, uniendo más puntos, y ahí es como, así es como surge Around.
Y bueno, cuéntanos entonces, ¿qué les trajo la pandemia a ustedes? Pues al principio me imagino que como todos andábamos como gallinas descabezadas sin saber qué hacer, qué nos separaba el futuro, y poco a poco se han ido acomodando algunas cosas. Algunas industrias lo han sufrido muchísimo y no se ve para cuándo se vayan a recuperar. Estoy pensando las salas de cine, por ejemplo, pero hay otras, sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, que se han disparado. ¿Ustedes cómo lo vivieron? ¿Esto genera nuevos retos, nuevas oportunidades? ¿Qué están haciendo ustedes al respecto?
Sí, mira, en principio lo que queremos es que esta pandemia no es que haya cambiado o creado nuevas cosas, sino más bien que aceleró el futuro que iba a ser inevitable, iba a suceder de todas formas. La forma en que trabajamos iba a cambiar por ahí en los próximos 10 años, y ahora producto de la pandemia el cambio se aceleró y va a suceder en los próximos años. Entonces, no creemos que se haya cambiado algo, sino más bien acelerado. Y así es como lo vemos. Y en ese sentido, cuando partimos, cuando lanzamos las primeras versiones a principios de año, tal vez el desafío era, bueno, ¿dónde vas a conseguir suficiente espacio, suficiente oferta? Y hoy está clarísimo que eso ya no es más un problema, ¿no? Prácticamente cualquier empresa que tiene un contrato activo hoy tiene espacio de sobra. Entonces, la verdad es que así es como lo hemos visto. Los primeros meses del confinamiento estuvimos, la verdad es que cuadruplicamos nuestra red de espacios, pasando de 40 a 150 espacios de trabajo. Y desde septiembre es que hemos visto una reactivación por el lado de la demanda, empresas buscando espacios de trabajo. Y lo que vimos fue que cambió un poco el caso de uso. Al principio de año estábamos viendo que empresas buscaban espacios para todo su equipo, y eran por lo general empresas más pequeñas, el segmento que estaba contratando espacios en Around, y a partir de septiembre lo que vimos es que son empresas medianas que buscan para entre un 20 y un 50% de su nómina.
A ver, entonces, digamos, yo estoy viendo un fenómeno en otra industria, pero que te pregunto si crees que esta aceleración que tú estás viendo se parece un poco a lo que le está pasando, por ejemplo, a Airbnb, ¿no? Airbnb al principio pues rentaban espacios para que la gente se hospedara, un poco eran la competencia de los hoteles, y pues obviamente se cierran las fronteras, comienzan las medidas de distanciamiento social, la gente deja de viajar, y Airbnb está metido en una bronca tremenda. Pero recientemente daban a conocer un poco sus cifras financieras, porque están viendo este proceso de salir públicamente, sí, comenzar a cotizar en la bolsa, y dicen, oigan, sí, la cosa está complicada, pero estamos viendo una tendencia que se va a acelerar muchísimo en los próximos años, y es que la gente, ante este auge del trabajo remoto, pues ya no va a querer trabajar en una oficina entendida como los cubículos, con esta planta gigantesca de miles de kilómetros o hectáreas y con el logo afuera de la empresa, sino que se va a querer mover a trabajar, pues a lo mejor sí desde un hotelito boutique, pero a lo mejor desde la oficina de otra startup en otro país, pero luego en la casa de la tía del dueño del startup. Entonces empieza a haber una flexibilidad. ¿Eso ustedes lo están viendo, que también por ahí va la cosa?
100%. O sea, yo creo que eso iba a pasar independientemente de COVID, ¿no? O sea, iba a tardar más tiempo en llegar, definitivamente, pero iba a suceder. Y yo creo que lo que está pasando hoy, lo que estamos viendo, es que estamos migrando de un modelo centralizado, donde teníamos una empresa, tenían los headquarters, donde todos sus empleados tenían que ir de 9 a 5, de lunes a viernes, que era un modelo que no tenía sentido en un mundo con o sin COVID. O sea, no tenía sentido, era obsoleto y demás. Y ahora estamos migrando a un modelo descentralizado, y con esa migración también lo que estamos empezando a pensar es, en cuanto a espacios de trabajo, es ya no en un único espacio de trabajo, sino un ecosistema de espacios de trabajo. Que es lo que tú decías, o sea, en una semana vos vas a estar trabajando desde tu casa, algún día vas a estar trabajando desde algún cafecito, otro día, o desde algún espacio de trabajo satelital, o incluso headquarters si tiene la empresa y tiene sentido que tú vayas. Pero lo que vamos a estar priorizando es mucho más esa flexibilidad, espacios que estén cerca, y espacios que también fomenten la colaboración. Porque yo, otra cosa que creo, es que aquellas empresas que se vayan al otro extremo de aislar a sus empleados van a perder frente a aquellas que adopten esquemas híbridos, ¿no? Porque a fin de cuentas la creatividad y la innovación es el producto de clustering de personas en espacios.
No, tocas un súper, súper tema. Estoy de acuerdo. También he leído mucho al respecto el tema de... Bueno, de entrada ya estamos también todos cansados del aislamiento social. Ya una cosa es trabajar además, en tu casa 3 semanitas y trabajar en flip-flops.
Imagínate,
en
Diego, cuando tus colegas empiezan a encontrarse y tú no.
Exacto.
¿No? O sea, es un poco también el tema.
No, y ya se necesita el contacto social, la plática ahí en el café mientras te sirve, salir y comprarte unos chicles, andar en bicicleta. O sea, sí, ya necesitamos como humanos, no solo como trabajadores, el contacto social. Entonces, lo que nos estás diciendo es, el modelo de home office, pues obviamente ante la pandemia era inevitable, tenía que hacer, no tenía que ser así y no teníamos alternativa. Pero en un futuro va a haber un modelo híbrido donde... Pues a lo mejor sí habrá un día que trabajes desde casa, pero hay días que necesitas estar con tu equipo en juntas. Y por ejemplo, en ciudades como México, lo que tú decías es absolutamente cierto y coherente. Esta idea obsoleta de tenerme que ir hasta Santa Fe al corporativo que compraron en 1990 porque el metro cuadrado de tierra ahí les costaba más barato, era antiecológico, antihumano, porque no había cómo llegar allá y era terrible y cansado y el tráfico y contaminante y era una aberración de la planeación urbana. Y ahorita a lo mejor una empresa decide tener varias pequeñas oficinas en distintas zonas de la ciudad y a lo mejor un equipo se reúne en la oficina de la del Valle, otro equipo en la oficina de Coyoacán, otro en la oficina de la Roma y los empleados pueden escoger qué días van a esas oficinas, qué días trabajan desde casa y puede ser esa una buena alternativa, es lo que nos estás diciendo.
Sí, tal cual. A ver, yo creo que esa es una tendencia y eso es algo que por ahí no está sucediendo hoy, pero definitivamente va a empezar a pasar. Y el punto es que tiene mucho más sentido para las empresas, porque también, así como estamos pasando de un modelo centralizado o descentralizado, también estamos empezando a entender a las empresas, a las organizaciones, como equipos o células de trabajo que colaboran entre ellas, pero necesariamente tienen que estar todos bajo el mismo techo. Y para mí eso es lo que se viene.
Oh, está buenísimo, la verdad es que no había pensado en eso. Y ahora sí, pues cuéntenos un poco las emprendedoras y emprendedores que nos están escuchando y que están, como yo, diciendo, eso suena como una buena idea. Bueno, ¿cómo les puede ayudar Around? ¿Qué hacen? ¿Por dónde empiezan?
Podemos ayudarles en justamente transicionar a este esquema de trabajo híbrido, ¿no? Nosotros tenemos una red de 150 espacios de trabajo en la Ciudad de México que está creciendo día a día. Todos nuestros espacios se pueden contratar directamente a través de la página web y es como una suscripción de Netflix, ¿no? Tú contratas un espacio mes a mes, se renueva automáticamente, lo puedes arrendar, achicar, cancelar cuando quieras. Entonces la idea es transmitir esa flexibilidad, esa hiperflexibilidad a la empresa que está buscando espacios. Y eventualmente puedan también armar este esquema que mencionabas de tener distintos hubs por la ciudad. Porque otra de las flexibilidades que tiene nuestro modelo, por cómo operamos, es que podemos tener espacio de trabajo en cualquier esquina de la Ciudad de México o de cualquier ciudad. Y de hecho nuestra red es una red de espacios que está distribuida y no está concentrada en business centers, que es un poco lo que es como lo que estamos heredando, que ya es medio obsoleto. Y por el otro lado, existe un gran número de empresas que durante la pandemia no se han podido salir de sus contratos actuales, pero que les sobra espacio. Entonces, todas ellas pueden aplicar a ser parte de Around y poder ofrecer y monetizar sus espacios sin ningún tiempo adicional, digamos.
A ver, una de las grandes ventajas que tenían los coworking spaces, Martín, era este tema, por un lado, de que te cubrían todos los servicios básicos, es decir, no solo era el espacio, era la conexión a internet, era la limpieza, los baños y algunas hasta beneficios como comida en los refris, bebidas, cafecito, ese tipo de cosas. ¿Cómo cubren esa parte en Around?
Sí, mira, todos los espacios que ofrecemos pasan por una evaluación de calidad. Nosotros tenemos unos estándares de calidad donde todos los espacios tienen que cumplir para poder ser parte de nuestra red. Parte de esos estándares es que no le falte absolutamente nada para que tu equipo llegue y pueda trabajar. Es decir, está todo incluido. Está todo incluido en el precio para que tú como empresa puedas enfocarte en lo que verdaderamente te importa y no en cubrir servicios. Entonces, desde esa perspectiva, está todo cubierto e incluido en el precio que tú pagas, que dicho sea de paso, estamos por un 40% por debajo del valor de mercado.
No, efectivamente no nos tenemos que preocupar nosotros. Para que la gente también lo tenga, ustedes son un, no sé si está bien llamarlo así, un intermediario que ofrece toda una plataforma que nos conecta con otros emprendedores o empresas que están con espacios ociosos y que nos los pueden ofrecer para instalarlos ahí con nuestro equipo, pero esos espacios ya cuentan con todas las facilidades que normalmente encontraríamos en una oficina o en un coworking space, ¿correcto?
Así es, sí, perfectamente. Todos los servicios, el mobiliario, café, agua, té, wifi de alta velocidad, incluso sanitización semanal, el protocolo sanitario para prevenir contagios. Todo está cubierto en todos los espacios que tenemos hoy publicados en la red. Y además de conectar, lo que hace la plataforma también es hacer que la transacción sea lo más sencilla posible y ágil, todo online, para que también no perdamos tiempo en eso, ¿no?
¿Y ustedes cómo cobran los espacios, digamos? ¿Los cobran por el espacio físico, por el tamaño del cuarto, perdón que lo ponga en esos términos,
sí,
por el número de personas que asisten? Y lo que te quería preguntar, porque tú lo mencionabas, es el tema de la flexibilidad, ¿no? Entonces, si te entendí bien, yo puedo estar a lo mejor en un mes rentando un cuarto en una oficina para 3 personas y al mes siguiente me cambio a otro espacio para 10 personas y al mes siguiente regreso a un espacio de 3 personas. ¿Cómo funciona?
Sí, tal cual. O sea, básicamente el pricing, sí, es un punto interesante. Nosotros tratamos de alejarnos lo más posible de metros cuadrados, porque la verdad es que metros cuadrados es una medida que a quien ocupa el espacio no le dice mucho, la verdad. No te agrega valor. Entonces, básicamente lo traducimos a capacidad de personas. ¿Cuántas personas pueden estar trabajando cómodamente en ese lugar al mismo tiempo? Entonces, así es como tenemos un estándar de calidad donde evaluamos... levantamos las medidas de los espacios nosotros, hacemos ese trabajo, mapeamos. De hecho, si entras hoy al sitio, vas a ver el plano del espacio con el acomodo ideal. Tú puedes acomodarlo como quieras. El precio va de la mano con cuántas personas pueden entrar en los espacios. Y como sabemos que la dinámica de las empresas cambia mes a mes, lo que tenemos es que tú en el mismo espacio puedes agrandar o achicarte y siempre vas a estar pagando por el espacio que estés usando. Nunca te vamos a cobrar de más, digamos. Y también, si quieres cambiar de espacios, lo puedes hacer directamente desde la plataforma sin ningún problema.
Súper, buenísimo. Y entonces cuéntanos un poco, pues sí, ¿cuáles son sus planes en México? Decías que actualmente la cobertura o la disponibilidad de espacios se concentra principalmente en Ciudad de México, pero ¿qué es lo que sigue para Around en nuestro país, acá en México?
Sí, hoy estamos enfocados en la Ciudad de México y estamos expandiéndonos a Guadalajara y Monterrey a inicios del próximo año. O sea, serían las siguientes 2 ciudades. Y luego lo que planeamos es expandirnos a nivel regional.
Oh, buenísimo. Lo que entonces, ya un poco vinculando esta respuesta con el inicio de nuestra conversación, y si te entendí bien, es, pues ahorita por supuesto hay mucha incertidumbre, pero está generando que haya muchos espacios no utilizados, se están empezando a concentrar en su plataforma, y obviamente conforme regresemos a la normalidad, esperemos ya que por ahí de abril, mayo, junio del próximo año, pues va a haber mucha gente que va a necesitar oficinas y que va a tener esta visión de una mayor flexibilidad, y es ahí donde ustedes van a capitalizar y ojalá esperemos a tener un gran crecimiento, ¿no?
Tal cual. Sí, definitivamente a eso apuntamos. Está claro que las empresas cuando regresemos a la normalidad, a la nueva normalidad, vamos a estar buscando esquemas más híbridos, porque definitivamente la pandemia nos enseñó eso, ¿no? Que la flexibilidad va a ser una variable súper importante y nuestro trabajo es estar preparados para que cuando ese momento llegue tengamos una red de espacios que cubra esas necesidades. Y ya lo estamos empezando a ver, la verdad es esa. Hemos tenido muy buenos resultados en las últimas semanas.
Qué bueno, me da muchísimo gusto. Cuéntanos entonces, ¿a dónde se tiene que meter la gente? Digamos, las dos experiencias, ¿no? Tanto aquellos que ya están empezando a buscar espacios de trabajo, oficinas para sus equipos, como los que tienen un espacio disponible y lo quieren poner en su plataforma. ¿A dónde se tienen que dirigir?
Sí, se tienen que dirigir a around.to y allí van a ver los 150 espacios que tenemos hoy disponibles en la Ciudad de México. Y también van a poder aplicar con su espacio para poder ser parte de nuestra red.
Buenísimo. Y pues una de las cosas que hicieron que tuviéramos esta conversación es que pues hay muchos inversionistas que están confiando en esta visión de un nuevo futuro del trabajo. Es que creo que entra dentro de la conversación, no solo de las nuevas habilidades que van a requerir los trabajadores del futuro, las nuevas tecnologías. Pues no, nos faltaba este tema de, bueno, pues sí, muy futurista su visión, pero falta hablar de los espacios. Y creo que el que ustedes estén teniendo la confianza de inversionistas nos hace pensar que justo por ahí va también esa nueva transformación del futuro del trabajo, también tiene que ver dónde y cómo trabajamos, ¿no?
Exactamente, sí, sí, definitivamente es parte de el espacio de trabajo, es un pilar más de el futuro del trabajo, que hoy es un tema que está en el ojo de la tormenta, ¿no?
Cuéntanos, Martín, ya para ir cerrando, para la gente que quiera entrar en contacto con ustedes, ya sea otra vez para buscar un espacio o para rentar alguno de los espacios que tengan disponibles en sus edificios, casas u oficinas, ¿cómo entra en contacto con ustedes? Repítenos otra vez la página de internet. Si necesitan a lo mejor hacerte una pregunta a ti de fundador a fundador, ¿cómo tienen que entrar en contacto contigo?
Perfecto, mira, nuestra página web es around.to. Allí pueden ver todos los espacios que tenemos disponibles y también pueden aplicar con el suyo. Y si tienen cualquier tipo de pregunta, duda, feedback, lo que sea, de fundador a fundador, mi mail es martin@around.to. Bastante sencillo.
Antes de despedirnos, ¿nos quieres compartir a lo mejor alguna anécdota o experiencia de algún emprendedor, startup, conocida o no tanto, que esté utilizando los servicios de Around y un poco qué les han transmitido, qué problemas les han solucionado, por qué se decidieron a buscar una alternativa con ustedes?
Sí, la verdad, buena pregunta. El que se me viene a la mente es una agencia de digital que se especializa en marcas de lujo y que nos contaban que justo ellos habían alquilado una oficina, la habían remodelado y terminado de remodelar en marzo, lamentablemente, bueno, con la pandemia pudieron suspender el contrato y la verdad es que con pérdidas grandes por toda la remodelación que habían hecho e invertido dinero y tiempo y no pudieron disfrutar, se dieron cuenta que claramente jamás en la vida van a volver a firmar un contrato de largo plazo y encontraron Around y pudieron encontrar su espacio ideal en nuestra red. Para un 50% del equipo. Entonces hoy están rotándose entre el equipo, el espacio y incluso el mes pasado han crecido dentro del mismo espacio también. Así que es una historia.
No, buenísimo. Creo que Around es un gran ejemplo de cómo las crisis también crean oportunidades. La innovación viene justo de resolver nuevos problemas de maneras que no nos habíamos imaginado. Y ojalá efectivamente que ustedes estén adelantándose a la vanguardia de un nuevo futuro del trabajo, de una manera de crear, de reunirnos con personas, que los principales beneficiarios en un inicio creo que seremos los propios emprendedores, más flexibilidad, más mente abierta, pero probablemente lo veamos con grandes empresas multinacionales que tendrán que hacer ese cambio enorme de trasladar a toda su plantilla de trabajadores de un modelo muy centralizado, como tú le llamabas, ¿no? De ir a una oficina lejísimos a trabajar de 8 a 9 a un modelo híbrido, descentralizado, y que quizás eso no haga sentir al trabajador más a gusto, quizás nos haga ser creativos, pero por lo pronto puede significar grandes ahorros y grandes beneficios para las propias empresas, ¿no, Martín?
Definitivamente, las externalidades de este modelo descentralizado son hiperpositivas, no solamente para los trabajadores, para el medio ambiente y para la economía en general. O sea, también estamos migrando de una economía centralizada a una economía del vecindario, ¿no? Y eso creo que puede llegar a ser muy interesante.
Qué buen tema, querido Martín, muy interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Martín Hayek, quien es cofundador y director general de Around, por haber estado esta semana con nosotros aquí en QWERTY.
Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo donde quiera que estés, Martín. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Yo soy Diego Mendiburu. Recuerden que pueden escuchar una vez más esta entrevista, o si se la perdieron por alguna razón, esta entrevista o alguna de las anteriores, en nuestro podcast que tenemos en Spotify o Apple o Google Podcasts. Ahí los pueden escuchar todos los capítulos anteriores, pero también estamos ya desde hace varios meses subiendo los videos de cada una de las secciones, incluida la entrevista de este programa, a YouTube y a Facebook, y ahí los pueden encontrar también en nuestra página de internet, QWERTY, como las primeras letras de su teclado, QWERTY.live, así como QWERTY en vivo en inglés, QWERTY.live, ahí es nuestra página de internet y ahí pueden encontrar todos los videos de las secciones de este programa en video. Les decía, yo soy Diego Mendiburo, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos y escuchamos la próxima semana en Reactor 105 a las 11 de la mañana. Bendiciones a todas y a todos.
Modo avión activado. QWERTY se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora, por Reactor.